Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este capítulo vamos a estar analizando, o mejor dicho, discutiendo, dando nuestros comentarios sobre los discos Data de Tiny y el disco que salió esta semana más recientemente, el de Rauw Alejandro, Playa en Saturno. Vamos a estar dialogando qué nos gusta, qué no nos gusta, nuestras críticas descolonizadoras y también vamos a estar añadiendo, ¿verdad?, nuestros comentarios al chisme y el problema que se ha formado con 69, Anuel y Yailin. Así que si te quieres enterar un poquito de la música que vale la pena escuchar esta semana y de los chismes que están ocurriendo esta semana, quédate con nosotros y sigamos Descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estamos de vuelta aquí en Descolonizándolos con Dembow. Marín Villanueva me acompaña y vamos a empezar este episodio hablando de lo que yo pienso que va a ser hasta ahora, fecha de grabación, sábado julio 8 de qué año, del 2023. Creo que Data va a ser el mejor álbum urbano del año hasta ahora, Marín. Así de bueno pienso que es este disco. Sí, voy a hablar un poco del disco porque no vamos a hacer un análisis profundo, ya que en verdad no hay mucho que analizar en términos de discurso, pero sí quiero hablar del álbum porque ofrece una perspectiva fresca en cómo se hacen los álbumes. So, si volvemos, si le damos rewind al cassette a los años 90, los primeros discos de underground eran los DJs. Si tú escuchabas DJ Playero, él tenía su compilation of artists. So, la persona famosa era DJ Playero, DJ Negro con la producción de D-Noise.
DJ Nelson, toda esa gente.
DJ Nelson, estamos también DJ Blas Sandunguero. Tú sabes, si tú te vas a esa época, eran los DJs, las personas que eran centralizadas en construir la música, ¿verdad? Los ritmos que son más pegajosos. Entonces, cada DJ tenía como que una identidad, un sonido propio. Mientras más, ¿verdad? Sobresaliente el disco era a través de los mejores raperos, ¿verdad? Porque tú traías a los mejores raperos. Me acuerdo también de DJ Eric, cuando salía Polaco y esa gente en esa época. Yo era bien fanático, ¿verdad? De chamaquito, en esa época de los 90, de los early 2000s, a ese estilo. Y siento que Tiny es un tipo que ahora mismo es el mejor productor probablemente puertorriqueño que tenemos. Y para que la gente entienda el ¿verdad?, lo importante que es Tiny para el reggaetón, para la cultura del reggaetón, si tú ves canciones, el reggaetón moderno, ¿verdad? Porque si hablamos de reggaetón de los 2000, yo creo que Looney Tunes son como que la meca en esa época, pero después como que le pasan la antorcha a Tiny. Y Tiny, ¿verdad?, la mayoría de las canciones de Bad Bunny que nos encantan son producidas por Tiny. La canción de Sola, Remix, Lo Siento Bebé, ¿verdad?, que esa canción sale en el disco de Data, de Deja Vu, que es del disco que él hizo con Yandel. Obviamente Un Verano Sin Ti, la mitad de las canciones todas fueron producidas por Tiny. Canciones viejas de Wisin y Yandel, Abusadora. También tiene canciones un poquito más viejitas. Déjame buscarla, estoy buscando aquí. Para que la pases bien, de Arcángel, que eso fue un palo en aquel entonces. Dejarle caer todo el peso, de Yomo, eso fue producido por Tiny. La Player, que es Bandolera, de Zion y Lennox. El Teléfono, que es Héctor el Father, Wisin y Yandel. O sea, Tiny lleva haciendo palo en el reggaetón desde que salió, o sea, desde siempre. Ven Pégate, de Arcángel de la Gueto. Entrégate, con Wisin y Yandel. Paleta, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, en el disco de Palmundo. Todas estas canciones fueron producidas, y mi favorita de todas, de Tiny, es un call de Ñejo y Dálmata en el disco de Broken Famous. Ponceño full, y Broken Famous siempre ha sido mi disco favorito de reggaetón. Siempre ha sido mi disco porque era mi mantra. Yo estaba pelado, pero sin fama, sin un carajo, pero pues me conectaba mucho con ese disco. Y el punto que traigo es porque Data es el primer disco de él. Él, a pesar de que él ha sido un nombre reconocido, bueno, no es el primer disco, disculpen el blooper, él había hecho otros discos, pero este disco es él con un various artists, porque el disco que él había hecho anteriormente era el de Yandel, el de Deja Vu. Bueno, Deja Vu es una de las canciones, Pero se llama Dynasty, Yandel y Tiny. Y es bien curioso porque este disco, él lo vende como si fuera esta forma de yo voy a hacer un disco que estoy dándole data, ¿verdad? La información que necesita un androide o un robot para ser sentient, para poder vivir en el mundo. Entonces, cada canción es como que una pieza de esa data. Y el concepto está chévere, yo como que, wow, Tiny es como que como que piensa de esa manera. Entonces estaba viendo una entrevista de él y estaba chévere porque él está explicando que este disco, ¿verdad? Cada ritmo, él a veces recicla muchos de los ritmos. O si tú escuchas una canción, transiciona a la otra con el mismo ritmo. Pasa mucho con los interludes. Hay una canción de, por ejemplo, 11 y 11 de Sech, que, by the way, tremenda canción. Transiciona a un interlude de 1 minuto de Kany García, como que respondiéndole a Sech. Y eso es algo que se escucha en el mismo ritmo, pero es otra canción. Y es algo
Okay.
que se ve, el disco se escucha unido. Me recuerda a Coldplay. Por alguna razón me recuerdo a Coldplay. Cuando yo escucho un disco de Coldplay, me fui a Coldplay, yo escucho el disco desde el principio al fin, y siento que estoy escuchando una canción continua. Está bien, no me acuerdo qué disco específicamente de Coldplay, pero Coldplay como que lograba hacer eso para mí cuando yo escuchaba los discos de Coldplay y
Es
sentí eso.
como, tú dices que es como, tú dices que es como un storyline, como que
Sí,
de la primera canción hasta la última sigue un mismo hilo.
sigue un mismo hilo musicalmente hablando, o sea, las pistas, porque Tiny no
Okay.
tiene control de lo que tú, las barras que tú tiras.
Okay.
Entonces ahí viene lo que, o sea, quiero empezar, o sea, yo sé que, Marín, yo creo que tú no has escuchado, no estás familiarizada, o te voy a recomendar canciones para que
Yo
escuches.
escuché creo que una de las canciones, ahora que tú lo mencionas, pero no escuché. No puedo escuchar el disco.
Todo el mundo está hablando de Mojave Ghost, que es la canción de Bad Bunny, que pues tiene un disco como setentoso, como si fuera un ritmo de la disco, de la música disco de los 70 o de los 80, ese flow
Sí.
ochentoso, setentoso, sigue siendo otra canción de un niño triste, sad boy, ¿sabe? Como que negación, pensando en la chica, lo mismo de siempre. Pero ¿sabes qué? Es bien curioso que Bad Bunny en esta canción de Mojave Ghost siempre se tiene una referencia a algo bien vieja escuela, algo que yo nunca pensé que él iba a hacer, él tiene una barra que dice un flow pesado como John Eric. O sea, John Eric la Rocco Osorio, él es bien gordito, pero o sea, también tiene un flow pesado. Y es como que, pues, ok, cabrón, como que estás diciendo que él es gordo o que tiene un flow pesado, pero yo te la voy a dar que es el flow, porque John Eric la Rocco Osorio era un duro. O sea, pegó como tres canciones, pero las tres canciones que pegó eran buenas. Entonces, esa referencia me tripió. Pichando y dando palos como Otani, eso es un pitcher japonés que batea, como que me tripió esa referencia. Y el amigo en el baño de todas las canas. Y es curioso porque Kany García sale en este disco, eso como que él dice eso, está chévere. Hay un par de cositas, hay un par de cositas. Wisin y Yandel tiene una canción, se escucha como Wisin y Yandel, obviamente Tiny ha producido Wisin y Yandel en el momento, usa
Sí.
un poco de nostalgia. La canción que quemé la semana que escuché, Fantasma y a veces, se llama Fantasma a veces de Jayco. Siento que Jayco es una fuerza, una eminencia, se monta en cualquier pista y la rompe. O sea, el tipo, decían que Jayco era un artista de featurings, que él solo brillaba en featurings, pero siento que hace tiempo salió
Sí,
como esa marca, y
Jacob
de verdad que esta
ya
fue mi canción
cantante.
favorita. Mi canción favorita también para analizar, porque Fantasma es bien parecida a lo que estábamos hablando, y vamos a hablar un poquito del chisme de Anuel y el chisme de 69 y el chisme de, ¿verdad?, de Yailin. Vamos a hablar de eso un momento, pero como que en otros episodios de Descolonizándolos con Dembow, Marín, hemos estado diciendo que hay canciones de Anuel específicamente que son bien violentas porque gráficamente, explícitamente, describe actos bien personales de la vida y su expareja. Entonces, siento que esta canción de Fantasma hace algo parecido, pero con una línea, y es que es una canción de reggaetón, extraña los polvos salvajes que tenía con su ex, que todos sabemos que, by the way, la ex de Jayco es Mia Khalifa, una mujer que fue conocida por su trabajo en la industria pornográfica, la industria, ¿verdad?, de
Sí.
películas para adultos. Pero
Sí.
Mia Khalifa es, o sea, Mia Khalifa es una persona que también se ha vocalmente ha hablado en contra de la industria pornográfica, las violencias que eso comete, lo que ella sufrió,
Sí.
y también ella comenta mucho a, de las injusticias que el Estado de Israel hace en contra lo que se le dice el Estado apartheid. Ya hay un consenso en en los círculos académicos que lo que tiene Israel con Palestina es un Estado apartheid. Si no sabes lo que es apartheid, le aconsejo que lo busquen en Google. Apartheid básicamente son cuando un poder imperial, un poder colonial, reduce la población a través de genocidio y después constringe, o sea, reduce las libertades que estas personas que son nativas de esa tierra, o sea, personas que son nativos, que nacieron y siempre han estado en esas tierras, se las reducen y las controlan y constantemente están asesinando a través de prácticas de genocidio, de militarización a estas personas que son nativas de las tierras de Palestina. Ella aboga en contra de de Israel y aboga en contra de Estados Unidos porque Estados Unidos está ¿verdad? Apoyando al Estado de Israel con dinero, le da bastantes billones de dólares al año para tener esa fuerza militar que se encarga de matar y destruir las vidas de estas personas. So, cuando hablamos de que Jacob perdió una jebota, porque no hay nada más sexy en el mundo que una mujer que hable, en mi opinión, en mi gusto, en contra del coloniaje y el imperialismo. That's the sexiest of the sexiest. So, en verdad. En verdad, entiendo por qué la extraña, lo entiendo, lo compadezco, pero respetuosamente tiene una línea donde dice como que extraño las cosas que hacíamos y lo deja ahí. Y no, esto no es especial, esto no es nada wow, esto no es que estoy dándole un premio a Jacob, pero dando el contexto de lo que habíamos hablado en otros episodios con Anuel, siento que es importante, mira. Si quieres hablar de tu ex de
Sí.
una manera respetuosa, extrañas las cosas que hacían y dices las cosas que hacían, pero no dices con detalles y lujos la intimidad que compartiste
Eso.
con esa persona. Pero también tiene obviamente sus cosas problemáticas, porque también obviamente está mordido, le dice Satán, nuevamente como que formas de decir, hablar de que es mala la mujer, despechado y qué sé yo, también hace esas violencias. Eso no es que estoy diciendo que todo lo que hace es libre de violencia, pero sí en comparación con Anuel, pues es como que progresivo, porque la barra está tan baja que pues eso es progresivo.
Ajá, si vas a comparar, pues ok, de lo malo a lo menos malo. Y como tú dices,
Exacto.
o sea, pudo haber dicho cosas mejores de ella, pero como está mordido, como tú dices, pues entonces escogió decir algo no tan terrible y algo y darle algo un poquito bueno.
Y cabe recalcar también que es lo suficientemente ambiguo para interpretar lo que puede ser cualquier persona, no necesariamente tiene que ser Mia Khalifa, simplemente
Ajá,
traje
exacto.
entendemos que, ¿verdad? Esa es la ex oficial que vimos en las redes sociales que tuvo Jacob, pero no necesariamente está hablando de ella porque nunca la menciona, no menciona algo tan específico que nos haga entender que es ella, pero traje eso para poner ese paralelo, ¿verdad? Para
Sí.
el producto del análisis.
Y además que en las canciones de Anuel, estas últimas que él hizo para Karol, él dejó claro que hasta dentro de la canción, los personajes, ¿verdad? Porque estamos hablando de ficción, pero en este caso, los personajes, o sea, soy yo, es Karol, es esta, es la otra.
Exacto.
Y en el caso de la canción de Jacob, pues no. Tú puedes decir, pues puede ser cualquiera. Y eso pues es importante también explicárselo a la gente, que no es que uno está diciendo que siempre, es lo que decimos siempre, pero ajá, que no siempre es el artista que está hablando de su vida personal.
Claro.
Puede ser ficción, pero en el
No
caso de Anuel,
hay.
pues es lo personal.
Exacto, y si fuera exacto, y mira Bad Bunny, si todas las canciones de Bad Bunny fueran su vida propia, ese tipo estuviese la depresión más larga del mundo, porque todo, ¿sabes?
Exacto.
Como que, brother, ¿cuántos años lleva Bad Bunny cantando? Desde el 2016,
Wow.
desde el 2016 estás deprimido, papi,
Sí.
¿qué pasó? ¿Sabes? Sería absurdo pensar, ¿verdad? Que eso siempre es de la vida real. En el caso de Anuel, sí, es de la vida real. En el caso de la mayoría de las canciones, no son de la vida real.
Sí.
Son inspirados en, pero no es una referencia directa a. Entonces, pues eso es importante tenerlo. En fin, después de que quemé esa canción de Jacob, estoy juqueado con la de Rauw Alejandro, Volver, que tienes que escucharla, te va a gustar. Utiliza los ritmos delante de la. Esa es una de los ejemplos donde la canción anterior es Me Jodí de Arcángel y después usa como que el mismo ritmo para la de Rauw, pero esta sale Skrillex y Fortet. Entonces, como que nuevamente, este disco todo es estoy triste porque Mi ex no está contigo. Todos los artistas cantan de la misma mierda. Y aquí viene más los negativos. Siento que cuando vi la entrevista de Tiny diciendo esto es como que toda la data que le vamos a dar a un androide y al final la última canción, tú escuchas el androide despertando o el robot es que es respirando, creo que tiene una voz femenina, no sé, así lo leí, ¿verdad? Y como que respirando, y yo digo, diablo, ese androide se jodió porque no hace respirar y ya está deprimida. Porque lo único que tiene son un chojo de machos extrañando a la ex y que qué rico chichábamos. O sea, ya estoy, y aquí voy a transicionar en mi pequeño rant. O sea, lo único que los hombres en el reggaetón tienen que ofrecer es picho. Picho es lo único que tienen para ofrecer. Qué rico cuando chichábamos, qué rico cuando chichábamos. Estoy harto. O sea, buscar canciones para analizar es bien difícil. Mira, lo otro, ayer, antes de ayer, PJ Sinzuela escribió, ustedes no se cansan de escuchar la misma mierda. Y yo, cabrón, estaba pensando en eso mientras escuchaba Data, porque musicalmente está bien, cabrón. Siento que va a ser el mejor disco del año porque musicalmente es pegajoso. No hay duda que es pegajoso. Pero estoy harto de escuchar que lo único que tenemos que ofrecer los hombres es bicho. Bicho es lo único que tenemos que ofrecer. Y yo sé, está chévere ofrecer bicho, nos gusta, pero papi, vamos a hablar de otra cosa ya. Vamos a hablar de otra cosa. Pero eso no quita que me disfrute el disco, está bien, cabrón. Pero estoy un poco cansado, estoy cansado, estoy cansado de que lo único que estamos dando el ejemplo a los hombres es que, y yo sé que no es la responsabilidad de ninguno, pero pues como que coño, pues me gustaría ofrecer algo, que no fuera bicho de vez en cuando. Y nada, quería como que decirles, esos son mis pensamientos de Data, quiero saber cuando tú la llegas a escuchar el álbum, me dejas saber lo que piensas, pero siento que podemos movernos al otro disco que salió ayer. Estamos grabando sábado, ayer salió el disco de Rauw Alejandro, que en mi opinión, Playa Saturno está bien cabrón, me encantó, es de reggaetón
A mí
full,
también.
es
Sí.
de reggaetón full y es súper sexual, todo lo que está ofreciendo el bicho también, pero está bien cabrón.
Obviamente.
Marín, que tú escuchaste el de Rauw, ¿verdad?
Sí, el de no lo escuché. Pues
Este
me
es tu
da risa eso
momento.
que tú dijiste. Bueno, pues no es un secreto ya que todo el mundo sabe que pues Rauw es uno de mis favoritos, pero fíjate, me sorprendió que tiene una canción con Miguel Bosé y yo, this is interesting. Porque Rauw, desde que está bien pública su relación con Rosalía, ha hecho, o sea, la mayor parte de los reggaetoneros y raperos, la moda era hacer el crossover hacia Estados Unidos, ¿verdad? Una mentalidad mucho más, americana, inglés, qué sé yo. Y Rauw ha hecho algo diferente. Rauw ha hecho esto como más europeo. Su crossover ha sido un crossover europeo. Y entonces, nosotros hablando aquí, ¿verdad? Estamos descolonizando los Condembow, pues no escogí este colono, estoy escogiendo este otro, ¿verdad? Si podemos decir eso. Y entonces dije, Miguel Bosé, pues está cool, nosotros hemos escuchado a Miguel Bosé, tiene canciones chéveres, pero yo digo, como que cómo mezcla esto con lo que es el reggaetón, con lo que somos nosotros los puertorriqueños. Fue una cosa como un poco rara, y yo digo, pues, obviamente está la influencia de ella, pero como él la ha convertido a ella en una Yal de Carolina, que hemos hablado eso también, pues, ¿por qué él no, ella no convertirlo a él? ¿Tú sabes?
Exacto.
En esto, así que me fijé en eso. Eso fue como que bien, bien interesante para mí ver eso que él hizo. El reggaetón, como tú me dijiste, porque tú lo escuchaste primero que yo, es bien reggaetón, original, súper pegajoso, súper brutal. Fíjate que también vi que hizo más o menos la propuesta, en términos cuando lo ves, ¿verdad? Los videos en YouTube, lo que hizo Bad Bunny como de Un Verano Sin Ti. La muchacha en la playa, con el traje de baño, los patines, o sea, como que no hay mucha. Pero como bien sencillo, en términos de la propuesta que dio, en términos de los videos, que también eso me resultó como que interesante, porque cuando él hizo lo de el disco anterior, pues fue como que toda esa cosa bien complicada, estrategia galáctico, y esta vez, pues no sé si es que se cansó, si es que hay menos dinero, si es que quiso hacer algo como más de vuelta a las raíces, a lo que es más el reggaetón en Puerto Rico, ¿verdad? Pero sí vi también que es, no se alejó tampoco mucho del reggaetón comercial. O sea, estamos hablando de esto, estaba ofreciendo bicho, tiene sus cositas, una que otra, pero también no está tan fuerte, ¿verdad? En términos de lo que dice, Raúl tampoco es mucho de decir cosas muy violentas o como que súper sexuales, como podríamos hablar, por ejemplo, ¿verdad? De Anuel o de Arcángel, o gente así. So que él se mantuvo dentro de esa misma línea, pero algunas de las cosas que vi, y también me resultó extraño que digo, vamos a quedarnos con el tema este de porque la playa en Saturno, vamos a quedarnos con el tema este, como a darle continuación. No sé cómo eso, también eso me resulta extraño, como que no sé cómo que esto tú lo puedes conectar con lo de la playa y qué sé yo. No sé si es que él quiere seguir haciendo esto que sea parte de su signature, porque tú sabes que a veces los reggaetoneros dicen, pues yo quiero que me identifiquen con tal cosa, ¿verdad? Quizás eso, como le dio Suna con la cuestión del oso. Pero, ¿te acuerdas que decía,
Sí, me acuerdo del oso.
qué carajo, un oso? ¿Y ahora qué es esto? Pero, definitivamente este me gusta más que el anterior, que el disco
Yo
anterior.
también, yo siento lo mismo en ese aspecto que el anterior. El disco anterior de Raúl fue como que yo siento que Raúl hizo Afrodisíaco, sigue siendo, creo que está entre Playa Saturno y Afrodisíaco, mi disco favorito de Raúl.
Sí.
Afrodisíaco tiene obviamente la hipersexualidad. Yo siento que yo identifico a Rau por la hipersexualidad.
Sí.
Rau es una persona extremadamente sexual en su música. De hecho,
Y como él es
hizo.
bailarín,
Exacto, exacto.
el
Entonces.
cuerpo es una cosa bien importante en la música de rap. Lo que tú hagas con el cuerpo.
Y yo vi a Rau en persona y él baila cabrón. O sea, él baila espectacular y el show es extremadamente sexual también. Él se
Sí.
sexualiza él mismo, él sabe que él está fit. O sea, él no tiene como que un cuerpo musculoso, pero se ve
No.
fit, se ve lean, se ve en forma. Y entonces eso es bien importante porque eso es lo que, ¿verdad? Eso, él vende, su, él usa su cuerpo para
Sí.
vender su música. Y
Bueno,
cuando.
el micrófono es su bicho. Cuando él está bailando, tengo que decirlo así.
Ajá, así no,
Y
es que
sabes que
ahí es
él
donde
usa, él mueve
estaba.
el micrófono y lo usa. Es para eso,
Ajá.
para que tú creas que ese es el bicho.
Exacto. Y pues él ha tenido, ¿verdad?, éxito haciendo eso, porque no todo, lo que a diferencia de Raúl como performer de la música, es que él puede bailar y puede sexualizarse de la manera que muchos otros reggaetoneros no pueden hacer. O sea, yo no quiero ver a
Sí.
Ñejo sin camisa, o sea, yo no quiero ver a Ñejo bailando sin camisa, ¿tú me
Yo
entiendes? Yo no quiero.
tampoco.
Yo no quiero ver a Daddy Yankee semidesnudo. Mucha gente piensa que Daddy Yankee es cute, pero Daddy Yankee no está fit
No.
como Rauw Alejandro
Tiene
está fit, ¿tú me
cuerpo de
entiendes?
pan doblado, como dicen
Sí, o
alguna
sea,
gente.
o sea, yo no quiero ver, no, o sea, no quiero ver a estos artistas, pero Rauw sí, y no, o sea, es como que él
Sí.
ha capturado eso cuando, ¿verdad? Quiero también decir que Rauw sí solo ofrece bicho en sus canciones. Él es claro, pero ese es.
Definitivamente.
Pero yo diría que esa es su marca en comparación
Sí.
con otros artistas. Cuando yo escucho
Sí.
a otros artistas diciendo que son los más que meten y mierda, así, ¿do you really? ¿Do you? Porque
Exacto.
por lo menos yo veo a Rauw y yo digo, ese cabrón tiene que chichar, cabrón, porque como nada más como se mueve, ¿tú me entiendes? Pero
Exacto.
yo no veo a Bad Bunny y yo digo, diablo, Bad Bunny chichará, cabrón. Yo
No,
no
no
pienso, o
tampoco. O
sea, como que yo no veo
sea, Bad
a.
Bunny debe ser graciosito, como que debe ser divertido
Ajá.
haciéndolo, pero no es como que
Pero no
wow.
sé, eso entiendo, ¿verdad? Que Raúl es básicamente eso. En términos de, ¿verdad? De su disco anterior, que yo creo que cuando un artista hace mucho lo mismo, empieza a cansar. Y yo sentí que el
Sí.
disco anterior fue, déjame hacer esto, a ver qué logro. Y de hecho, de ese disco sacó Carolina. Y Carolina es mi
Sí.
canción favorita. Esa es. Y algo
Sí,
que.
Carolina es una de las mejores.
Raúl se ha convertido en esta persona que, aunque se mantiene en esto de la sexualidad, se puede montar en cualquier pista y puede, de verdad, tiene esa estética calle cuando la hace, le queda cabrón. Y de hecho,
Sí.
mi canción favorita, en verdad, yo no sé cuál es tu canción favorita, porque yo sé que lo escuchaste, salió ayer, todavía
Exacto,
estoy,
es muy nuevo.
todavía, sí, exacto, está muy nuevo, pero celebrando con Ivy Queen. O
La
sea,
escuché ayer.
está, o sea, a mí me, ¿sabes por qué me encantó? Porque como que, no, nuevamente, es como que es la más clean de todas, es como que estamos celebrando, fumando
Sí,
marihuana, pero
sí.
las barras de Ivy. El chanteo de Ivy en la pista que escogieron se escucha como que ella lo hace sin
Sí.
esfuerzo ninguno, ella lo hace ver tan fácil. Y ella dice, hay una dice como que le metió, y ella lo dice, le metió medio pocillo y derrito el pavimento. Yo me quedé como que, girl, you do. O sea, duro, durísimo. Y después Rao dice, no, no habrían oportunidades y le metí con los gantel y del arte salí traficante y yo, cabrón. O
Ajá.
sea, yo como que. Y yo me quedé como que, wow. Y yo, mamá, yo como
Sí.
que, o sea, la quemé, la estoy quemando, estoy bien juqueado.
Sí.
El disco completo está chévere, hasta la de Miguel
Sí.
Bosé, buena.
Toda, toda, hasta esa,
Toda,
que me
todo.
sorprendí.
Me sorprendí que yo puedo escuchar el
Sí.
disco de Rauw todo completo y no me canso, están todas. Y es reggaetón. Yo diría, si
Es
tú.
puro reggaetón.
Exacto, y es algo tan difícil hoy día. Hacer un disco
Sí.
completo, que la gran mayoría de las canciones sean de reggaetón, porque creo que
Sí.
las últimas dos no son la de
Sí.
Baby Hello, que es con Bizarrap, eso es más electrónico.
Que no me encanta tanto eso, pero ajá.
A mí, lo escucho, pero no es que lo queme, o sea, no es algo que me
Ajá.
encanta, pero sí es una movida que todo el mundo, todos los artistas están haciendo. Where She
Sí.
Goes de Bad Bunny es un flow así electrónico.
Sí.
Si no se están yendo a lo electrónico, se están yendo a la música regional de México, que eso también está dando un
Ajá.
boom. Porque se está ur están urbanizando eso. Si te estás dando cuenta,
Sí.
la están
Sí.
vistiéndose como artistas urbanos los cantantes regionales de
Sí.
¿verdad? Los Peso Pluma y esa gente. So, eso
Exactamente.
es un tema para otro episodio, pero el movimiento de tú hacer un disco de reggaetón y que suene como suena este disco es bien difícil. Y
Sí,
pero
es bien difícil.
Rauw tiene definitivamente se ha convertido lo que es Rauw y
Sí.
Jayco han sido para mí. Bien, como que me siento que están en los top, porque todo el mundo habla Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, pero en verdad, yo te voy a ser bien honesto, Bad Bunny últimamente me aburre, ¿verdad?
Yo
Claro
creo
que no.
que, sí, yo creo que Bad Bunny le pasó lo que tú y yo hablamos, yo no sé ni cuántos podcasts atrás, yo creo que quizás Navidades tú y yo hablamos de esto. No, ya me acuerdo cuando tú y yo hablamos de esto. Tú y yo hablamos de esto cuando en el podcast que discutimos lo de la entrevista en el New York Times, que
Ah,
tú
sí.
dijiste, en algún momento Bad Bunny se va a pagar. Y yo pienso que este es el momento, o sea, él está vigente, nosotros sabemos de Bad Bunny, él está, you know, produciendo, está out there y todo, pero no está haciendo lo que hacía, de llamar la atención, de que todo el mundo estuviera pendiente, ¿qué va a hacer Bad Bunny? ¿Qué va a cantar? ¿Dónde va a salir? No está siendo esa persona ahora mismo. Yo pienso que quizás una estrategia, quizás él dice, pues no quiero estar apagado, quiero que la gente sepa que yo existo, mírame, aquí estoy, todavía estoy por aquí, pero no ha hecho nada que sea, que cause mucho ruido. Que lo haga muy, muy. Yo pienso que también, quizás, uno nunca sabe, ¿verdad? Porque son artistas, si lo de la su relación con las Kardashians es cierto o no. Pero quizás eso, si fue una movida como para hacerse más famoso, pues no creo que le haya funcionado, pero creo que fue al revés. Pero quizás eso lo. Como que yo pienso que lo apagó. Que detuvo un poco la carrera, lo que él llevaba. So, que yo pienso que Bad Bunny ahora mismo lo que está tratando de hacer es, ok, me mantengo a flote, tengo la cabeza afuera, me estoy ahogado, pero en realidad no está haciendo nada, no es el Bad Bunny que nosotros
Exacto.
conocíamos,
Siento
sea, es súper exitoso.
en esa línea de Bad Bunny, siento que Bad Bunny está haciendo lo que Daddy Yankee ha hecho en los últimos 10 años de su carrera, que es
Sí.
manteniéndose relevante con un palo anual. Aunque
Sí.
Bad Bunny está haciendo más de un palo anual, tiene
Exacto.
este año tiró, en este disco nada más tiene Mojave Ghost, salió en el intro de Data, no en el intro,
Sí.
en la segunda canción de Data, tiró la colaboración con el grupo ranchero, digo ranchero de verdad, discúlpenme si estoy mal identificando el género, de música de banda con Me Queda un Porciento. Y está relevante, Bad Bunny sigue siendo
Sí.
relevante, pero obviamente no está tirando un disco. Siento que Este año ha sido mejor para la música en términos de disfrute, ¿verdad? Diversos géneros, porque Bad Bunny no tiene un álbum, porque yo siento que el álbum que él tiró el año pasado, desde el verano hasta diciembre, todo el mundo lo
Sí,
quemó, ¿no? Nadie estaba escuchando
exacto.
otra cosa que no fuera Bad Bunny. So, a lo mejor es estrategia, está bien, tú no tienes que ser el top siempre, pero él sigue siendo relevante. No estoy diciendo que, no creo que
Sí,
estamos diciendo que él no sea relevante, simplemente que no está
exacto.
dominando. Y eso,
Exacto.
honestamente, me gusta. Me gusta poder ver y poder apreciar que, by the way, Mike Towers está rompiendo bien cabrón este disco de
Sí.
Data. Sech, durísimo. ¿Sabes? De John Minko, también sale en este disco de Data. La Baby, que sale de Daddy Yankee en su año número 15, tratando de retirarse, sigue tirando canciones nuevas. Que también está buena porque es con Fade y es con Sech y la canción está dura. Ese disco está, o sea, nuevamente es lo mismo de siempre, pero está duro, tienen que escucharlo. Pero el volviendo a Raúl, ¿verdad? O sea, lució espectacular.
Sí.
Especialmente que el mismo día que salió Data, De La Ghetto tiró un disco y lamentablemente creo que fue bien flojo en comparación con su disco anterior. Lo escuché y como que pues dejó mucho que
Sí.
desear. Dejó mucho que desear. Tienen unas canciones buenas, pero no están como que súper brutal. Pero el flow de él es más trap y más rap.
Sí.
Y por lo menos balancea. Si tú quieres escuchar un poquito de trap, pues puedes escuchar un poquito de La Ghetto, reggaetón. Vámonos con Raúl. Algo más variado, Data. So, tenemos mucha diversidad ahora mismo este año. Este verano está bien cabrón para la música, para los fanáticos de la música. So, eso está súper chévere. Vamos a lo que la gente de verdad quiere. Vamos a lo que el chisme. Ya pasa la parte divertida. Vamos a transicionar a este chisme de Anuel y este chisme de 69. Y básicamente, ves, tratar de. No, verá, Marín, yo no sé cómo, ¿verdad? Yo sé que probablemente tienes muchas cosas que decir. Yo voy a empezar la conversación simplemente diciendo, número uno. De verdad, Marín y yo sé que no sabemos qué pasó ahí, de verdad. Esos son problemas que la gente está hablando. Yo, honestamente, para empezar, pienso que hay muchas de las tres personas, siento que todo el mundo está diciendo cosas y omitiendo otras cosas. ¿Sabes? No
Como siempre
sabemos,
pasa en
como
los
siempre
revoluciones de
pasa,
pareja.
en los revoluciones de pareja, uno omite mucha información y obviamente aquí no estamos para decir quién tiene la razón, no estamos para decir. Quiénes, ¿verdad? ¿Cómo deben resolver esto? Pero sí, yo pienso que hay oportunidades de aprendizaje al ver este tipo de problemas salir y cubrir tanto ¿verdad? Espacio mediático. Los memes, by the way, están on fire, ¿verdad? En el Instagram de Conizando con Dembow, esos papales están duros los memes. Pero sí quería empezar con eso. Marien, ¿quieres empezar dando ¿verdad? Tu sentir acerca del
Sí.
caso o quieres que yo empiece?
Pues es gracioso porque yo no había estado muy pendiente de eso, o sea, como que estaba viendo los memes, sabía que había revolución, qué sé qué, y ayer fui a cenar con mi hija, Valeria, que yo la he mencionado muchas veces aquí, pero y by the way, estoy en su negocio. Porque me va a hacer un tatuaje ahora mismo, así que
Dale
estoy
pauta, dale
haciendo el
pauta,
podcast
dale
desde
pa,
aquí.
dale pa, dale pauta al negocio, dale pauta al negocio ahí.
Tintura, tintura en Aguadilla. Valeria López, su tatuadora.
Durísimo, durísimo los tatuajes. Todavía nunca me he hecho un tatuaje, pero ya sé para dónde voy a ir si me voy a hacer un
Tienes que
tatuaje.
venir donde Valeria. Pues entonces, pues estaba hablando con Valeria ayer, y entonces ella me da como que, con Valeria fue que tuve la conversación, y bien interesante, Valeria empieza a explicarme. Entonces ahí Valeria me enseña. Mira, mami, salió este video, estas conversaciones, esto es lo que dijo. Yo, o sea, que ella me puso al día. Y para mí, lo primero, primero, primero que siempre que me da mucha tristeza y me preocupa es cómo ellos han usado de manera tan irresponsable la imagen de su hija, Anuel y Yailin. Pues uno como adulto, whatever. Haz lo que te dé la gana, di lo que te dé la gana, o sea, si tú quieres poner tu vida privada en público, whatever, tú eres un adulto, ya te hiciste tu vida, pero que tengamos que meter a los niños y una bebé, o sea, que ella ni siquiera sabe qué está pasando en este mundo, y ya desde ahora su vida es pública, la de su papá, entonces, o sea, hasta la cara de la bebé ya salió sin el consentimiento de uno de los padres. Para mí, eso es terrible. Es terrible, inaceptable, y entonces encima una niña, Y la cuestión de género es importante aquí. Es una cosa bien triste que esa niña empezó su vida de esta manera. O sea, no solamente ella, que ya eso es bastante complicado, ser hijo o hija de figura pública, hijo o hija de figura pública, de estas dos figuras públicas en particular, que son tan controversiales, y pues ya no tiene privacidad. Eso es una cosa que yo no puedo entender. Lo otro es que yo, a veces uno piensa siempre, a lo mejor es todo, porque siempre se ha usado dentro de estos géneros, ¿verdad? Del rap, del reggaetón, del trap, del hip hop, que se usa un poco la tiradera pues para darse promoción y para decir, pues yo voy a tirar un disco nuevo, pues yo le voy a tirar a este me tira a mí, y nosotros los dos tiramos un disco a la vez y esto nos ayuda. Pero hay ciertas cosas que yo creo que no son para eso. Y una de ellas es lo que ha pasado con Yailin en términos de, ¿verdad?, la alegada violencia doméstica que ella ha sufrido por parte de Anuel. Y es bien preocupante ver, o sea, una vez más que lo hemos mencionado aquí, cómo la gente común y corriente está normalizando lo que supuestamente, ¿verdad?, legalmente, Anuel le ha hecho a Yailin, porque hay amenazas de que la va a matar. Hay fotos, ¿verdad?, que ella ha publicado en donde ella tiene golpes que, ¿verdad?, supuestamente él le hizo mientras ellos eran pareja, y que esto se lo hizo en un contexto de violencia, no porque ella estuviera de acuerdo, ¿verdad?, porque estuvieran jugando o teniendo relaciones sexuales o whatever. Y entonces la gente empieza a decir, ah, pero es que ella le hizo esto, ah, pero es que ella también les respondía, ah. Entonces, como son figuras públicas y lo están publicando o exponiendo de una manera tan, vamos a decir, irresponsable y tan así, ¡buf!, cruda, se puede ver como si a nadie le importara, como si fuera algo muy común. Que las parejas pues peleen, se den golpes, que los hombres insulten, amenacen a las mujeres, y pues mira, no pasa nada, porque pues ya ella tiene a alguien más, ese alguien más la defiende insultando y amenazando a la otra persona, y pues eso es común, y eso está bien, y hay alguna gente que no lo hace, hay otros que sí, pues no, ¿sabes? Eso no se supone que ocurra, eso no está bien. Y nosotros no somos expertos, ninguno de los dos, en salud mental ni en ese campo, pero sí, como académicos, hemos hablado aquí muchas veces que esto es algo muy común que pasa dentro de la cultura popular. La gente reproduce los discursos de acuerdo a lo que consumen muy comúnmente dentro de lo que se les presenta en media, que es la música, que es la película, que es la televisión, etcétera, y lo que está consumiendo la gente, y ahora mismo, pues, ¿verdad?, pues lo que son social media, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que tiene que ver con eso. Es terrible, 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 porque ellos tienen derecho a decir lo que sea, hacer lo que sea con su vida, pero no está bien que se viva esto de una manera tan, mira qué chisme. Mira esto, mira lo que él le hizo, mira lo que le dije, mira lo que le hizo, sin que haya gente o sin que en los medios de manera responsable se diga, ok, estamos presentando esto se han dicho, pero yo no he visto ningún canal de televisión que diga, vamos a traer a este psicólogo, vamos a traer a este psiquiatra para que diga, vamos a criticar esto que está pasando y que, carajo, porque tengo que decirlo, alguien diga, esto es peligroso, esto puede traer estas consecuencias. Hay una menor, es hija de estos dos. Este es su padrastro, porque pues creemos que es el padrastro. O sea, nadie está diciendo ninguna crítica. Nada, nada, nada. Y por eso es, entonces, en un país, porque Anuel es puertorriqueño y Yailin es dominicana, en nuestros países caribeños y latinoamericanos, porque vamos a hablar de este área nada más, los feminicidios son una cosa, o sea, ridículamente alta. Lo vemos demasiado.
estamos en el medio del juicio de Verdejo,
De,
del que
ajá.
asesinó. Hicimos un episodio sobre sobre eso cuando
Exacto.
ocurrió. Estamos en el medio de eso, que, by the way, ver los detalles de eso es
Hostia,
espeluznante.
es horrible. Se me paran
Se
los
me paran
pelos.
los pelos. Sí, a mí
Tú, a mí
también.
también, a la misma vez que lo mencionaste y lo dijiste, me pasó lo mismo.
Es que es la verdad, o sea,
Horrible.
y ver lo que tú dijiste, ver que la gente simplemente está consumiendo esto
Y ya.
y lo que en la red dicen, ¿a quién tú le crees? ¿A quién tú le crees?
Ajá.
Como que yo
¿Importa?
digo que, o sea, yo he vacilado un poco con el tema porque, pues, en verdad, no te voy a mentir,
Ajá.
yo he leído todo, yo he leído todo, lo
Sí.
leí todo porque, pero lo leí todo. Y me da como que, o sea, hay tantas cosas para decir, pero lo que voy a decir es, número uno, voy a empezar con un punto que tú diste, que hay veces que los artistas utilizan esto para ganar fama, pero esto claramente no es para ganar fama, porque para ganar fama tú haces lo que ellos hicieron hace 2 semanas atrás, hacer canciones, coquetear con que, ay, estoy coqueteando, estoy sola, estoy haciéndote sentir celoso, que es tóxico, que es malo,
Ajá.
pero eso
No
es
es tan
ese tipo
terrible.
de... Exacto, ese tipo de violencia es mucho más normalizado, ¿verdad? Que este tipo de violencia. Este tipo de violencia lamentablemente está normalizada, pero por lo menos hay gente que va a decir, espérate, espérate, espérate. No la mayoría de las personas, pero la gente va a decir, espérate, ¿qué carajo está pasando aquí? Esto ya es algo que se está saliendo de control, está fuera de los parámetros de que nosotros pensamos que ustedes están jodiendo con que estaban celosos para mantenerse relevante en las redes y nosotros darle clic a ustedes, pero ya claramente esto es personal y creo que es personal y no y la razón por la cual creo que es personal y que no es un media, ¿verdad? Tren es porque
Tour, ajá.
nadie de las personas que estamos, me incluyo, consumiendo todos los videítos y leyendo todos los posts. Vamos a pagar chavos para ir a tu concierto a verte. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estás cogiendo la atención de todo el mundo porque es controversial y la gente pues que le pues el morbo, ¿verdad? El morbo vende, pero no significa que ellos van a ganar dinero donde de verdad ellos ganan dinero en sus conciertos. Todo lo contrario, eso les puede afectar. Mucha gente ahora, yo no voy a ir al concierto de ese loco, yo no voy a ir al concierto de esa loca. Porque mira eso, o sea, lo que la gente, lo que la, eso le está dañando su marca. So, en términos capitalistas y en términos de marketing, eso es un big no. Tú no quieres eso. Ninguno quiere eso. So, no creo que sea de marketing. Sí, creo que de verdad, hay problemas psicológicos, ¿cierto? No soy un experto, pero sé que hay. Anuel es un tipo que yo no sé, pero yo creo que ese tipo es un narcisista full, legitimate. Nosotros usamos la palabra narcisista muy casualmente en nuestra cultura diaria, pero realmente el nivel de yo hace 2 semanas atrás estaba acosando violentamente a mi exnovia y ahora yo estoy tratándome de decir que Sixtinán es el violento, de que él es un pedófilo y lo más cabrón de todo, Marian, es que si tú lees el argumento que Anuel está haciendo. Si tú dices, si tú cierras los ojos y tú dices, esta persona no es Anuel, te voy a leer el argumento de Anuel contra un
Ajá.
pedófilo, tú dices, wow, qué argumento más bueno y más lógico y qué
Ajá.
chévere. Y me hace entender, o sea, cabrón, que tú estás criticando a 69 por ser un pedófilo, pero cuando ustedes eran pana, no lo criticabas por ser un pedófilo,
No,
estaba
no.
bien, entonces estabas bien con eso, pero ahora eres el más moralista. No, ¿sabes?
Porque
Lo
acuérdate,
que.
el discurso de Anuel es el discurso de todos los machistas. Ahora me importa porque yo tengo una hija y tú estás cerca de mi hija. La
Es que
única mujer que
siempre.
importa es la mía, la que es mi hija, la que es mi esposa, la que es mi hermana, ninguna otra. Yo puedo violentar a cualquiera, menos a las mías. Eso es terrible.
Y que diciendo que despierta, el más wow, despiertan, mentes
Ajá.
dormidas, despierten. Cabrón, ¿de cuándo acá? Entonces, es como que esta es la mejor oportunidad para decir. Todas estas personas violentas, todos estos machistas, todos estos racistas, todos estos homofóbicos, todos estos cabrones que odian, que lo que hacen es odiar, ellos saben que ellos están mal, ellos saben lo que es la moral. Lo que pasa es que cuando requiere mirarse al espejo y autorreconocerse, ¡pup! No, ahí no,
Exacto,
ahí no.
exacto.
Entonces, pues, no sé si es cierto toda la mierda que están hablando. Pero sí sé, ah, qué cabrón, sorry, sí sé que que claramente esto no tan solo se fue de control, pero nos da la oportunidad de entender que estas
Exacto.
personas que hablan y defienden sus puntos de vista porque están defendiéndose a ellos mismos, no quieren
Exacto.
aceptar su responsabilidad violentando. Él sabe que él es un violento, él sabe que él
Claro.
es un mal parido, que no le importa, ¿verdad? La seguridad o el bienestar de los demás. Él lo sabe, pero como él ahora
Sí.
se tiene que defender, él tiene que utilizar el argumento que utilizan contra él, que es como que the moral high ground, que es un buen
Claro.
argumento, pero el contexto lo hace ver como lo que es un
Porque
hipócrita
mira lo que él usa, que
narcisista.
mira lo que usa, que es bien gracioso, que es lo que usa el patriarcado, mira qué palabra. Él se está posicionando en su lugar de padre. Porque ahí, cuando tú eres padre o tú eres madre, no hay quien te pueda atacar. O sea, dentro de la cultura popular, o sea, Tekashi es un padrastro, un tipejo, un cualquiera, whatever. Pero él es el padre. Y el padre va por encima de cualquier cosa. Y tú lo sabes, uno lo ha leído. No, porque él es el padre. Incluso el padre va por encima de la madre. ¿Cómo esa mujer tan irresponsable va a estar con ese tipo? Mira el padre. Entonces se llenan la boca. El padre de la niña está preocupado. O sea, son tantas cosas. Yo digo, mira, Anuel es un delincuente también. Anuel también estuvo preso. Anuel es un hombre que ha negado a sus hijos. O sea, que tampoco te vengas a ser el gran padre. Porque a ti te han tenido que obligar a asumir tu paternidad. Así que cállate la boca. Haciéndote el gran padre ofendido, el gran padre responsable, o sea, jáspate. Entonces, lo próximo es, hay una cosa bien importante que yo la pensaba y después decía, es difícil. A veces las mujeres tenemos la oportunidad, cuando tenemos una pareja, ¿verdad? Que ha sido violenta, o hemos sido violentada por algún hombre, tenemos la oportunidad de decir, yo debo dejar que otras personas sepan cómo es este hombre para que todo el mundo sepa y otras no pasen por lo mismo. Y a esto me refiero a Carol. Carol es una figura pública, es una mujer con poder, es una mujer que pudo haber dicho, miren, esto fue lo que yo viví con él, esto fue lo que él me hizo. Todavía podría decirlo ahora. Y esto pues ayudaría un montón, pero también yo pienso, es bien injusto porque nosotros no sabemos qué cosas terribles él le pudo haber hecho a Carol. O cómo, porque ya vimos de la manera en que él trató de mancharla, o sea, lo que él hizo con esa canción fue terrible. Pero entonces la gente se le olvida eso. Eso mismo que tú dijiste, mira, hace nada, 2 o 3 semanas, él hizo esa porquería de canción y dijo todas esas cosas de ella. Entonces ahora viene y está haciéndole esto a la madre de uno de sus hijos, o sea, de su hija. ¿Qué más espera la gente para darse cuenta de que este hombre es un tóxico y de que no importa lo que haga Yailin mal, no importa, este hombre es una porquería? O sea, él es un violento, él está haciendo algo terrible, y ese discurso de que, ay, él es el padre, olvídate, no un buen padre. Si tú quieres decir que tú eres un buen padre, tú tienes que ser buen padre con todos tus hijos y encima con las madres de todos tus hijos y con todas tus parejas. Si no, pues olvídate. Sea, ese sellito del buen padre no te queda.
Sí,
No
y
va.
que y nuevamente también el 69 también es igual de puerco, sabemos sus cargos
Ajá.
criminales, los actos de pedofilia, o sea, él aceptó todo eso que dice Anuel, también es cierto de él, pero eso no significa que él no sea un puerco, o sea, los dos son,
Ajá.
¿verdad?, basura del mismo vertedero, o sea, ambos son basuras del mismo vertedero
Sí.
y son de verdad, están soltando y violentando. Entonces, en el caso de Yailin, mucha gente obviamente va a atacarla y criticarla de mil cosas, pero nuevamente no sabemos lo que ella está haciendo, unas acusaciones serias, está haciendo unas acusaciones, obviamente Anuel la está desvalidando completamente, está diciendo que es una embustera. No me sorprende eso de Anuel, porque Anuel obviamente va a defender a Anuel. A Anuel no le importa más nadie que no sea Anuel. Anuel está narcisismo.com, pero estúpidamente. So, eso yo no sé en qué va a llegar. Que entiendo que una persona cuando hace ese tipo de acusaciones debería haber una investigación, debería haber algo. No sé qué va a pasar. No sé qué tan serio sea esto. Y de verdad, no, no. Espero que si se hace una investigación, pues que se descubra quién son las personas que de verdad son culpables de algún tipo de crimen. Yo no sé, pero acusaciones se hicieron. Vamos a ver qué pasa. No, no, hasta el sol de hoy todavía yo creo que siguen saliendo más textos y más voices y más cosas.
Sí. Entonces, eso es lo otro. Yo digo, ¿ha habido algún tipo de acusación formal? Anuel está, o sea, esto habrá llegado a algún tribunal, habrá alguien haciéndose cargo del bienestar de esta menor porque sus padres están en este revolú. Nada de eso se dice. Entonces, es bien irresponsable, nuevamente, porque entonces lo que tú le das a consumir a la población en general es, pues, si estas dos personas famosas que yo sigo, que yo admiro, que es lo que nosotros, ¿verdad? La gente común piensa, pues, porque yo no podía hacer lo mismo, ¿entiendes? Y again, dentro de nuestros países y lo otro que nosotros hemos hablado aquí y en lo que tú te has especializado también mucho y has hablado en muchos de tus podcasts y has escrito sobre esto. Miren, la cuestión racial también, no solo la de género, está aquí presente. A Yailin le van a tirar porque Yailin es dominicana, porque Yailin es negra. Eso nadie puede despintárselo. O sea, ella viene de un barrio pobre, de no tener nada de privilegio. Esa es otra cosa terrible. Porque o sea, de eso han dicho cosas terribles también cuando la gente hace comentarios y todo. O sea, es tan y tan problemático esto que está ocurriendo. Mira, si ellos fueran gente común y esto estuviera regándose así ¿verdad? Las redes sociales,
Por el vecindario.
por el vecindario, hace rato que esa mujer hubiera ido, lo que sea que se llame, el departamento de la familia en cualquier país, y le hubieran quitado a su hija. O a él le hubieran hecho, generalmente a ella, pero o a él le hubieran hecho alguna cosa, pero como son figuras públicas, como el dinero está envuelto, como la fama está envuelta, aquí no está pasando nada. Aquí esto es un chisme, que a la gente le da risa, que a la gente le entretiene. Entonces, mira, realmente no debería ser así, porque como hemos dicho muchas veces, ok, pues, si tú eres adulto y tú quieres hacer con tu vida lo que te dé la gana, fine. Pero en este caso, pues no, hay otras personas inocentes, como por ejemplo una niña que es una bebé, o sea, ni siquiera es toddler, que está aquí en el medio de todo esto. Y entonces, encima, si hay una acusación de que el padrastro, porque creíamos que no, pero sí, supuestamente sí, es un pedófilo, está cerca de esta criatura y la está retratando y todo, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí? Pues no sé, pero debería pasar algo.
Sí, debería. Algo tiene que pasar. No sé qué vaya a pasar, pero pues algo debería pasar. Y también lo de la raza es bien importante porque obviamente cuando la mayoría de los comentarios racistas, yo me recuerdo, salieron mucho cuando Anuel anunció su relación con Yailin,
Ajá.
específicamente como que la gente empezara a compararla con Karol y ese tipo de actos que claramente la gente dice, no, yo no estoy mirándolo por la raza, es que esa tipa es una cafre y qué sé yo, y como que,
Ajá.
¿y tú crees que no tiene que ver con raza cuando directamente la estás comparando con Karol? Ok, vamos a darte por...
Exactamente.
Entonces, es bien, o sea, el término clase social, ¿verdad? Es raza, claramente juega un rol importante.
Y
Y
es
siento
importante a la
que...
hora de la violencia. O sea, yo lo
Exacto.
digo y lo menciono porque a la hora de las violencias con ese, una persona, las personas negras, las personas brown, van a vivir violencias peores que las que no son consideradas. Y eso tampoco se está tomando en cuenta.
Y también que Yailin es una muchacha bien joven. Ella
Tiene
tiene
20 años
20
nada
años,
más.
tiene 20 años. Entonces, no es que quiero decir que todos los jóvenes son ignorantes o algo así, pero hay falta
No.
hay falta de calle, falta de vida, falta experiencia de vida y
Madurez,
eso,
experiencia
madurez,
de vida.
exacto. Experiencias de vida y eso también contribuye a tú tomar las decisiones que tú tomas por la razón que sea que tú tomas porque tú eres libre, para tanto que jodemos con libertad, libertad, pero cuando
Claro.
una persona libre, entre comillas, hace una decisión que a la gente no le gusta, pues la gente empieza a juzgarla y qué sé yo. Es libre a tomar sus decisiones, que van a tomar mejores, claro, como cualquier persona de 20 años va a
Claro.
cometer mejores, porque que
Claro.
sí. Sí, yo puedo hacer una lista, yo puedo hacer 15 episodios de todos los errores que yo cometí en toda la década
Yo.
de mis años de 20, ¿sabes? ¿Quién no? O
Ajá,
sea,
claro.
pero eso no justifica que ¿verdad? Hablamos barbaridades sin saber la historia completa de esta persona. Entonces, pues eso también se ve mucho. Yo, de verdad, siento que este caso es triste, triste por especialmente la criatura, no tan solo la criatura bebé que está... está, ¿verdad?, alienándose con Sistina y un pedófilo, pero también que Anuel tiene otro hijo con otras parejas,
Sí,
que
y que de
también,
hecho son más grandecitos, están viendo esto.
que ya pueden, exacto, ya pueden entenderlo, y es cuestión de, ¿verdad?, cómo los padres protegen a sus hijos de estar expuestos. Eso es algo bien posible. Si un padre responsable puede controlar los screens, es posible de que ellos ni se enteren de que estos chismes están pasando. Es posible. Yo sé que es posible porque conozco gente que ha, pues, conozco padres responsables que han podido hacer eso, pero ser un
Es bien
padre
difícil,
responsable es bien
es
difícil.
complicado.
Van a haber errores, aunque seas un padre responsable, y no todo está en tu control. La realidad es que no todo está en control. Yo entiendo esas dinámicas que pueden ser dificultosas, pero eso, todas estas personas, hay daños colaterales en todo esto. Y lo chévere sería que, ¿verdad?, que le diéramos mute a todo esto y que las instituciones investiguen, porque esto debería ser investigado. Eso es lo que, ¿verdad?, a la hora de la verdad, de todo esto ya debería, esto es acto, aquí hay criminalidad de alguna manera está ocurriendo. Hay que investigar. Yo siento que eso ya es lo que, ¿verdad?, lo que queda
Que
en
está
todo esto.
pasando. Sí, yo creo que sí.
Bueno, Marien, veo que, ¿sabes? Quiero que decir,
Sí.
pues, Marien, voy a decirlo. Todo este tiempo, Marien está siendo tatuada por su hija en el negocio. Ella está hablando casual.
Mírala ahí.
Y ahí estamos. Y está ahí, relax, chilling, marcándose a fuego, duro, 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 me gusta.
Déjame quitarme los hechos para que te escuche ahora. Vale, quiero escuchar. Julio, ¿puedes saludar a
Sí,
Vale
no,
ahora?
yo, hey, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Ay, no se escucha.
Se Ah, no.
Fue.
Ah, no me escucho, espérate.
Ya, no me escucha.
Mira,
¿Cómo está? Ah.
está siendo grabada para el podcast. Dile que va a salir. Dile que para usted el negocio ahí.
Mira ahí. Mira, ¿verdad?
Ah, ahora.
No escuché.
No, que estoy admirando que tú estás tatuando a tu mamá y ella está hablando casualmente como si nada. O sea, yo estuviese llorando ahí de que, ay, me duele, y casualmente me están tatuando el brazo, hablando aquí en Descolonizando los con Dembow. Marín es la dura y te estoy admirando
Pero
full
lo he
esto.
hecho, ¿verdad, Vale? ¿Verdad
Ajá.
que?
Sí, pero esto es tranquila.
Mira, mira el tatuaje, ¿se ve?
Sí, yo lo veo. Esto es un podcast de audio, o sea, la gente se está perdiendo el tatuaje, pero que se joda. Yo me lo gozo. Brutal, brutal, brutal. Mira, dile, anuncia el negocio para ver si hay gente
Vale,
que le interese el tatuaje.
se llama pintura, como si fuera pintura, pero con la letra T de tinta. Pintura, y me pueden conseguir en Instagram como tintura.pr. En
Duro,
Facebook también,
duro.
¿verdad? Y en Facebook lo mismo, tintura.pr.
Ahí lo
¿Cuánto
tienen,
tiempo
si
llevas en
están.
esto, Valeria? Llevo 3 años ya, y con negocio propio, pues 1 año.
Duro. Súper, eso ya saben, si quieren un tatuaje, están en la área en Aguadilla, ¿eh?
En Aguadilla, en la número 2.
Aguadilla, Puerto Rico. Ah, accesible, la número 2, fácil de llegar. Eso ya
Sí.
saben. Bueno, Marien, de verdad, gracias por
Gracias,
participar como
Julio.
siempre.
A ti.
Divertido, hoy ha sido como uno de los episodios más
Sí.
interesantes.
¿Verdad?
Sí, es la que sí. Bueno, mi gente, gracias por escucharnos. Me pueden conseguir en Descolonizándolos con Dembow en Instagram. También estoy como Julio Vega en todas las redes sociales, en Instagram, en Thread, estoy en Thread, en Twitter, todos lados. Ahí me pueden conseguir. Estoy tratando de escribir más cosas de texto en Thread porque es la red social nueva y estoy probándola. So, ahí pueden preguntarme o hablar conmigo. Nada, mi gente, gracias por escucharnos y sigamos Descolonizándolos con Dembow.